pasar de puntillas entre la noche y el día, como un extraño lucero apareciste del cielo. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Subiste a un rayo de luna completamente desnuda. Hice una fotografía, pero ha salido vacía. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó.
Con María Rodés y seguramente fui yo, continuamos en nuestro programa de tarde. Hoy hablamos de algo fundamental para el desarrollo emocional de niños y niñas, y es la autoestima. Quererse a uno mismo, a una misma, sentirse válido, aceptado, capaz, es la base para crecer con seguridad y construir relaciones sanas en el futuro. Pero, ¿cómo se cultiva esa autoestima desde chiquitines, desde pequeñitos o pequeñitas? ¿Qué pueden hacer las familias, la escuela o incluso el entorno sanitario? Nos acompaña el pediatra Roberto Fernández de Pinedo con una mirada cercana y experta para ayudarnos a entender cómo podemos acompañar a la infancia en el reto más importante, aprender a quererse tal y como son. Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Roberto, hay algunas claves que son fundamentales. Exactamente, ¿qué es la autoestima y cómo se forma en la infancia?
Bueno, la autoestima, bueno, la has definido bien antes, ¿no? Es cómo se siente uno en el sentido de quererse, aceptarse como es, ¿no? Entonces el individuo, cuando hay una cierta epidemia en los niños de que no se quieren, me han dicho en el cole que no se quiere y tal, y no se quiere es que, bueno, algo notan ellos que no se quieren como son, ¿no?
Y no se aceptan, ¿no?
No se aceptan, no se quieren y no son reconocidos por el entorno, sus familias, la escuela, los amigos o lo que sea, ¿no?
Claro, porque ¿dónde empieza primero el reconocimiento? ¿De los demás hacia
Siempre es de los demás. Bueno, hay siempre variables de temperamento que es genético y hay personalidades pues más opacas, más introspectivas y tal, que necesitan igual mucho reconocimiento y tal. Y hay personalidades igual con tendencia a poder tener bajo estima como el estímulo desde fuera no te apoye, digamos, ¿no?
Claro.
No, porque los niños, todos, cuando hemos nacido, los humanos tenemos dos necesidades. Una es sentirse querido, ¿no? Y sentirse capaz, que se dice, ¿no? Y entonces esa suma de las dos cosas hace que las personas pues vayan mejor por la vida. Ahora, sentirse querido no es porque te quiero mucho, que alguien lo puede decir como desganado, tal. A veces igual es hacer una caricia o una miradita o un guiño o una sonrisa, eso, ojo, esta me quiere, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Entonces, y lo de sentirse capaz es muy sutil. La autoestima no se puede inyectar en vena, no hay una medicina que dé, sino que todos los acontecimientos que le van pasando en la vida a la gente, a los niños,
a esa
desde la infancia,
¿no?
Todo eso lo vas metiendo. Y esas cosas que vas sintiendo tú pueden ser beneficiosas en el sentido de que te sientes capaz o que no te sientes capaz. Entonces, por ejemplo, las expectativas irreales de la familia, ¿no? O sea, un niño puede recibir desde pequeñajo, tú vas a ser la hostia porque eres más listo, que vas a ser el capitán general, o vas a ser el director, o vas a ser el más listo, o vas a ser el que más corras de la clase, o el que seas en el atleti el número uno y tal. Y hay veces expectativas que luego pues no se cumplen a veces, ¿no? Y entonces, pues hay muchos niños que notan que he defraudado, ¿no? Y
claro,
entonces esa idea de defraudar,
claro,
pues es la pera y no la puedes devolver, ¿no? Como los niños que reciben a veces en su vida, este no vale para nada, este no vale para nada, porque la expectativa que tienes es que quieres que sea ingeniero y el tío pues quiere ser poeta, ¿no? Y entonces pues hay un esto y el individuo nota que dijo esto, no estoy aceptado por como soy, ¿no? Entonces la clave es primero enfatizar lo positivo, no dar nada por bueno, que se lave los dientes no lo des por bueno, porque eso es un triunfo de la pera que un niño se lave los dientes, y hay que ensalzarlo y siempre resaltar lo positivo. Se dice que somos prontos en criticar y tardos en aplaudir, ¿no? Es decir, los defectos los sacamos en el número, en el minuto uno, y damos por normal que se lave los dientes o que saque las 20 cuentas bien. si un niño hace 20 sumas y hay una mal y 19 bien, nos vamos a por la esa mal. Y dices, pero fíjate, hombre, pero que 7 y 4 son 11, hombre, que es que no te fijas de nada, es que eres no sé qué.
Ya.
Entonces, el Van Gaal decía, siempre positivo, siempre positivo. Bueno, pues hay que tirar a lo positivo y no es obviar lo negativo, sino ensalzar mucho lo positivo.
Uh-huh. ¿En qué etapa de la vida es más importante reforzar esta autoestima?
Pues es que desde los 4 años, cuando los niños ya... Hay una época, los psicoanalistas hablan de que en la época del año o 2 años, hay una época de los niños de que van andando, cuando empiezan a andar y van ahí como zombies andando, tan, y tocando todo, mirando todo. Entonces, bueno, pues igual no hay que estar en un precipicio con ellos y ni pisando cristales, pero cuando es un entorno saludable, pues deja que experimente, que se caiga, que toque. Y entonces hay familias sin querer que eso lo bloquean, ¿no? Porque cuidado, o van dos adultos haciendo barricada para
generan
que
generan como un miedo, ¿no? Una sobreprotección.
Esa sobreprotección exagerada impide la investigación, ¿no?
Y, Javier Urra lo llama a los padres helicóptero, ¿no?
Bueno, los helicópteros van por ahí los tiros,
sí.
Efectivamente, ¿no? De que son niños que no tienen autonomía, capacidad de autonomía. Y luego con el tiempo, vamos, niños que han sido siempre muy dirigidos, muy arropados, muy sin capacidad de que nunca se equivoque porque creen que la equivocación es mala, cuando la equivocación es el mejor signo para...
Probar.
El aprendizaje,
prueba, error,
¿no?
Para aprender.
Esto es, ¿no? Y entonces hay niños que pasan por la vida sin equivocarse porque me lo han hecho todo y luego cuando te enfrentas en la vida a cosas que tienes que hacer tú, disfruta que no sabes cómo va eso, ¿no? Entonces,
pues bueno, que igual no tienen capacidad de decisión, ¿no?
Pues no tienen capacidad. Es que
siempre se lo han dado siempre todo hecho, ¿no?
Todo hecho, sí. Siempre
ya.
Se dice que en un niño todo lo que sepa hacerlo él, que lo haga, aunque lo haga regular. El problema es que queremos la perfección, ¿no? Entonces,
ya.
Cuando un niño dice, mira, ya me he vestido, y viene con un botón para aquí y otro para allá, ¿no? Pues tú le puedes decir, a mí me parece que me gusta más si este botón va para como tiene que ser, ¿no?
Sí, sí.
Pero desde luego, de alguna forma, y luego, si va el niño ahí hecho un cromo, pues va a ser su problema y va a ver y dice, coño, pues me he equivocado, ¿no?
Ya.
Yo qué sé, ¿no?
La historia es que cuando tienes un niño o una niña, viene sin manual, es algo totalmente nuevo, aunque tú ya pasaste tu infancia, uh-huh. Y es cierto que has pasado por el mismo proceso. Quizás en la parte de adolescencia te deberías acordar, ¿no?, de cómo fue lo tuyo, pues aunque solo sea por respetar un poco lo que tienes. Pero bueno, estamos hablando ahora de la autoestima. ¿Cuándo se dan señales de una autoestima baja en un niño o una niña? ¿Cuáles son las señales?
Las señales son las primeras. Hay niños que son muy buenos en muchas cosas, pero pintan mal, ¿no? Y entonces... como haya algo de pintar, o sea, el tío como huidizo siempre...
Claro,
no quieren porque siempre estoy acostumbrado a figurar bien, ¿no?
Uh-huh.
O cuando, ¿no?, o sea, la tolerancia a la frustración que se dice, ¿no?
Sí.
Un niño que no me han cogido en el Atleti o para hacer de pastorcillo en la cosa de Navidad y tal, y lo ven como un disgusto y un fracaso de la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o gente con un miedo horroroso a hacer el ridículo por el qué dirán. Exagerado, quiero decir, que todo es un cierto respeto en público cuando estás, igual puedes tener de chavalillos y tal, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay algunos que es exagerado. Se disfraza toda la clase en carnaval menos uno, ¿no? O sea, esa gente es de una inseguridad que la pera, porque tiene miedo, un miedo exagerado al ridículo. Entonces, claro, a los 10 años, que es cuando le dicen en el colegio que este niño no se quiere, pues igual es que es un poco tarde para llenar la autoestima, cuando ha habido un modelo de familia igual que no lo ha favorecido, ¿no? Entonces, por eso, yo siempre digo, mira, cuando un niño viene con un dibujo también, que eso es un clásico también, ¿no? Todo el mundo decimos, joder, qué bonito, joder, qué bonito, joder, qué bonito, qué bonito. Igual es un horror, porque no pinta mal. Y no te digo nada cuando hay dos hermanos, uno que pinta muy bien y otro que pinta muy mal.
Madre mía.
Y entonces vienen los dos y a los dos dicen, uy, qué bonito. Y viene el otro, uy, qué bonito. Entonces el que pinta mal dice, estos mienten como bellacos, ¿no?
Ah.
Porque mi hermana pinta fenomenal y yo, joder, que me sale fatal, ¿no?
Bueno, es otro estilo.
Y entonces se dice que el mejor elogio de los niños, el mejor elogio, siempre es descriptivo y nunca evaluativo, ¿no?
Ah.
O sea, nunca es que qué bonito, qué bello, qué no sé qué, sino descriptivo. Has hecho un árbol. Jo, te gustan mucho los soles, ¿eh? El amarillo lo bordas, tío. O sea, cosas neutras que no estás diciendo nada, que te puede gustar el amarillo que ha puesto, cómo ha hecho el sol.
No tenemos práctica para estas cosas, ¿eh?
No. Pero es que nos sale siempre qué bien, qué mal, o mentir, porque el pobre hay que...
Ya.
Pero estás mintiendo. Entonces, cuando se dice eso, que el mejor elogio de los niños es no que se sientan evaluados permanentemente. O sea, en la carrera Oye, haces una carrera y quedas el 17.
Sí, que parece que hay una competición permanente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y hay familias que dicen, esto tienes, vas a ganar porque eres el más bueno o no sé qué. O sea, y el segundo puesto algunos es malo. O sea, y si quedas el 17, jo, pues decía, oye, en el kilómetro 2, la zancada que has tenido me recordaba a la del COE, yo qué sé, ¿no? O sea, decir algo descriptivo. O sea, pues oye, la zancada me gusta mucho como pisas y tal, yo qué sé.
No solo por las cosas que hacen, sino también por su propia forma física, ¿no? Hay niños, niñas, que ya empiezan a decir, uy, pues es que no me quiero poner este pantalón porque tengo tripa, no sé. O a lo mejor un niño que es gordito, que ya empieza a tener esos temores de, ostras, es que bueno, mi cuerpo no es el adecuado, ¿no? El tema de la imagen, que además en la era en la que vivimos, genera tanta presión. No. Ante esto, ¿cómo se trabaja?
A ver, cuando se dice que ahora es epidemia de esto, de falta de autoestima, un poco tiene mucho que ver con redes sociales
con
y,
imagen,
y con la imagen, ¿no? Y entonces, claro, las personas que son los niños o niñas así, que son gorditas o tal,
por altos, por bajos, por sí, anchos, bueno, por gafas, por cualquier cosa.
Es que todo eso, desde pequeño en casa siempre hay que decir, me gusta cómo eres, o sea, te hay que decir que me gusta cómo eres, como tú. Entonces ahora, pero luego, la fuerza que tiene el grupo, si te quieren dar caña, eso es terrible, es verdad, que es muy difícil combatirlo. Entonces, yo creo desde la... Yo siempre digo que hay familias que crían niños incapaces de hacer daño a otro, de ese sentido. Uh-huh. Ese es el reto, o sea, es decir, criar niños que los valores que sean, no reírnos del distinto, del que es torpe, del que no sé qué, no reírnos.
Bueno, de hecho lo trabajan en clase, tienen a Elmet, el elefante de colores frente a los otros, es decir, pero, yo creo que sí que la educación sí que tiene ingredientes de esas características, pero luego es importante el hogar y las amistades.
Es importante todo, y los amigos, el entorno y tal, pero los padres, es la familia, estás todo el día con ellos, en la clase estás no sé cuántas horas y luego 3 meses de verano y tal, ¿no? Y algo pasa para que cada vez hay más, bueno, no sé, llámale bullying o con el distinto un poco que puede haber caña. En colegios de estos mayoritarios es horrible, la verdad. En escuelitas pequeñitas eso se gestiona bien, ¿no? Pero cuando se diluye un chaval que está sufriendo entre 2000, va, esto es un horror.
Tremendo,
¿verdad?
¿No?
Y el tema de la imagen, eso, pues sí, y luego no te digo ya las que tienen, sobre todo en chavalillas de estas, que están así flacas, casi flacas, pero que se miran al espejo y dicen que estoy gorda. Y entonces, bueno, esa perversión ya es horrible, porque tienen esa presión terrible de la imagen, del like, del TikTok, de no sé qué.
Pero
¿no?
Que esto incluso puede surgir en entornos familiares equilibrados. Quiero decir que muchas veces...
No, seguro que sí, pero...
No sé por qué, pero no se ha llegado a transmitir bien esa información, ¿no?
No, porque la presión del grupo es la pera. Hay un momento dado que tus padres son muy importantes en la vida, pero a partir de los 10, 12 años, los amigos es
claro, van cobrando importancia.
El grupo, vamos, ¿no? El grupo, el sentirse aceptado en el grupo... Esa es la pera, ¿no? El niño que no tiene amigos, pues porque es raro, es peculiar, o torpe, o no es gracioso, yo qué sé, pues lo pasan muy mal y no se quieren nada, eso está claro. Entonces, realmente, la vacuna yo creo que es empezar desde pequeñajo en una familia con un entorno saludable, ojalá, y que te digan, que te transmitan toda la vida que nos gusta como eres, ¿no? Independientemente de cómo seas, que te aceptamos como eres, vamos, una palabra.
Los niños aprenden por imitación. ¿Hasta qué punto influye cómo nos hablamos los adultos a nosotros mismos delante de ellos para que luego ellos adopten un comportamiento adecuado?
No, pues hombre, los niños son esponjas, ¿no? Van chupando todo lo que van oyendo, lo que van oyendo en el entorno familiar, o desde luego, o en el escolar o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que hay lenguajes sutiles, yo lo que te decía antes de expectativas, ¿no? De las expectativas de familia, que lo que esperan de alguien, así en la vida un poco, pues hay familias para todos los gustos, hay familias que dejan ser, porque muchas veces decimos, yo quiero que mi niño sea lo que quiera. Sí, las narices. Luego cuando viene a los 20 años y dice, quiero hacer historias, yo qué sé, ¿no? Que historia, joder, tío, que no tiene salida, que no sé qué. O sea, que en el fondo hay expectativas de lo que tienes que hacer o de lo que te vas a ganar mejor la vida.
O por lo menos las que no.
¿Eh? O por lo menos las que no, pero pasa que muchas veces, pues si uno es ingeniero, yo quiero que sea ingeniero, porque yo qué sé, ¿no?
Sí, claro, por prestigio, por mil cosas.
Bueno, pero entonces, que te guste, a mí que te guste eso me parece bien, pero hay que respetar con todas las consecuencias, cariño. Tú haz lo que tú te sientas bien y, bueno, yo te puedo aconsejar cosas y acepto tus decisiones, claramente, ¿no?
De hecho, hay niños y niñas que tampoco tienen muy claro qué quieren ser, ¿no? Esto también es un problema.
Pues es un problema porque lo tienen claro, no lo tienen crudo, ¿no? Porque también, fíjate, ahora en medicina es que me ha hecho gracia porque estos días están haciendo lo del MIR, lo de las plazas, ¿no? Y cómo ha cambiado el tema ahora que la gente en medicina ahora son todos muy buenos en general, porque hay que tener mucha nota para esto, ¿no? Y entonces las primeras especialidades que salen son las cómodas, entre comillas, que hoy veía una entrevista en la radio que estaban diciendo de los que han sacado los números unos y tal. Y eso, pues piel, cirugía plástica, tal, que no hay guardias, que tenemos vida cómoda, que podemos ganar más dinero, no sé qué y tal, ¿no? Y jo, yo me acuerdo que, bueno, ya soy mayor y tal, ¿no? Pero bueno, que yo en mi época es que eso era lo último, pero lo último, ¿no?
Fíjate,
¿eh? Es curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues algo ha pasado ahora que en estas generaciones pues tienen otras metas en la vida.
Otros valores, sea, otros, ¿no?, conceptos, ¿no? Sí, de, sí, lo que es la medicina en este caso, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues
vamos un poquito perdidos, me parece a mí, ¿eh?
Pues yo, al serte mayor, yo no sé si el hacerte mayor te hace más escéptico vital o jolín, pero yo estoy alucinado en tantas cosas, hija.
Ya,
no sé.
No, pero que el número uno en medicina quiera elegir antes estética, por ejemplo, que cardiología, yeah, ¿no?
Pues sí, sí, suena un poco.
De hecho,
así,
en cardiología, sí, creo que tienen problemas, que no, sí, hay gente.
No, cardiología está también de las bienes, sí, pero en general, no sé, pues medicina interna, que era antes como la pediatría mismo, tal, pues bueno, no sé, que cuesta más, vamos, ¿no? Uh-huh. Pues hay un cambio, bueno, pues de generaciones, y cada generación tiene unas metas y unos, yeah, mitos y unas cosas, ¿no?
Hablamos de la autoestima y el papel que juega la escuela en la construcción de la autoestima, yo creo que también es vital, ¿no?
Sí, pero yo muchas veces creo que sí, yo todo creo que influye, obviamente. Puede ser que influya mucho un tío tuyo, un vecino, que es una cosa paralela, en la escuela, por supuesto, pero la clave, tus padres. O sea, esto está más claro que el agua, ¿no? Y la escuela, a veces delegamos mucho en la escuela, ¿no? La escuela lo hará, bueno, pues desde luego fomentarán la amistad, fomentarán no hacer daño y tal. Jo, pero algo pasa que, insisto, en colegios mastodónticos el tema del distinto sufren, ¿eh? O sea, que eso todavía, uh-huh, no sé.
Cuando detectamos que un niño o una niña tiene, bueno, pues una autoestima no correcta, ¿qué es lo que debemos hacer?
A ver, pues consultar, no se dice consultar. Pasa que, yo insisto, a los 10, 12 años yo soy muy escéptico ya de que vayamos, porque insisto que no se puede inyectar y no hay una medicina que haga, sino que es un cambio de chip, y chip familiar estructural. ¿Qué valores tiene esa familia? O sea, tú a veces si metes valores de ser el número uno y cueste lo que cueste, ser el mejor o tal, jo, esos valores ahora desmóntalo en una familia que los tienen, porque igual ellos como padres han sido brillantes en la vida y han triunfado en no sé qué orden de la vida y eso tú desmonta ese casa, esos valores.
Claro, los propios intríngulis, digamos, de la familia, ¿no? Que también tienen su bagaje particular.
Claro, claro.
Y sus retos,
sí,
y sus esfuerzos.
Ahora, y luego aceptar que puede tener culpa, entre comillas, culpa, los valores que hemos metido en niños que los han recibido de una forma que no les ha hecho bien, ¿no? Porque hay niños que van a funcionar en cualquier entorno y bien, ¿no? Pero hay niños que por carácter o por lo que sea, porque la expectativa del abuelo, o sea, el abuelo es que me quiere, es el que más me quiere, porque no sé qué, pero tiene una expectativa conmigo, jo, que yo no voy a cumplir, y sé que le voy a defraudar, y si le defraudo, ay, no sé qué. Bueno, ese punto, o sea, por eso el que quiera mucho, que le dé muchos besos, muchos abrazos, cariño, y tú disfruta con lo que te guste y ya está, o sea, no sé cómo decirte, ¿no?
Y luego, que pregunte y escuche más que condicione, ¿no?, lo que le dice.
Esto es, que no es obligatorio. Lo que yo te aconsejaría que harías esto. Pues el consejo está bien.
Claro.
Y tú lo meditas y a ver qué vas a hacer.
O contar las experiencias, ¿no? Oye, pues a mí de pequeño me, sí, gustaba tal, al, sí, final no me pude dedicar, o sí, o tal. Bueno, o sea, pues, que se compartan experiencias, sí, eso es bonito, ¿no?
Y luego dar valores que se dice, uno de los valores, no enseñar a los niños que hay que ser el número uno, que hay que cooperar con los demás. O sea, este es el valor, gordo. O sea olvidarse afortunadamente han desaparecido ya los puestos en los colegios. Yo me acuerdo que creo era los puestos. A ver, ¿qué puesto ha sacado? ¿El primero, el tercero?
Un listado, ¿no?
Sí, listado, pero listado. O sea, que
sí,
luego estaban los
número
distinguidos,
uno, el dos, el tres.
Eran los distinguidos 8 o 10 y luego, los menos distinguidos, así los pobres, pues que, toda la vida, bueno, no sé, entonces eso ya...
La comparativa, siempre está bien.
Progresa.
Sí, claro, las mamás, los aitites, aitas y amachus, claro, decir que tu hijo es el number one en clase, claro, para todos es lo más.
Pues, pero ojalá que, digamos, es el number one de buena persona, de buena gente, ¿no? Quiere decir que ese es el punto, ¿no? Quiere decir que yo un número, yo te digo también un poco, niños brillantísimos de todo dieces, muchos tienen unos agujeros en el estómago que te mueres, ya, ¿no? Pues primero por la presión esa que ya se han metido ellos.
Mantenerse
porque,
ahí.
No, efectivamente. O sea, pero el otro día me decía una chavala que está haciendo medicina ahora y la he visto toda la vida y me la he encontrado ahora así, me decía que, bueno, yo me acuerdo de eso, que el 8.5 para ella en las notas era un fracaso absoluto, ¿no? 8.5, ¿no? Digo, joder, chavala. Pues no, tú esfuérzate, intenta sacar el 10, me parece muy bien, pero que si sacas un 8.5, pues ya está. O
sea, pues vas bien, vas muy bien.
No sé, entonces, claro, pero luego es que quería hacer medicina y que en medicina hay que sacar 9.5 porque, bueno, y esa presión, eso es la coña, es que hay mucha gente ahí que cae, o sea, que cae en picado, ya te digo.
Sí, que
¿eh?
Si tienes la capacidad y te sale bien, pues ya está, pero sí, que si te va la vida en ello, a lo mejor estás dejando pues un mundo de amistades, de hacer cosas, que es irrecuperable, ¿no?
No, el modelo, insisto, como hay niños que salen de estas perfectamente, pues parece que es el bueno, ¿no? Pero ojo, esta presión para los niños así desde pequeñajos es mala, seguro, globalmente. Y aunque muchos, pues a mí no me pasó nada, y mi padre también era no sé qué, pues igual sí te pasa un poco, ¿no? O sea, pero que desde luego que es mejor. O sea, la idea de valorar siempre el esfuerzo y no el resultado. O sea, este es esfuerzo. Hay gente que esforzándose mucho saca un 6. Pues ese tiene un valor de la pera, ¿no? Y otro esforzándose nada saca un 9. Pues igual tiene menos valor, o sea, no sé. Entonces, o sea, valorar siempre los esfuerzos, no los resultados finales, ¿no? Uh-huh. Y luego, y lo de que te decía, lo de describir las cosas, describir más que evaluar también, eso es fundamental, ¿eh? El mejor elogio para un niño es describir lo que estás haciendo, o sea, y como, pues te parece que te gusta pintar, es que ese es un elogio ya. Joder, la verdad es que notas que el trazo que haces lo trabajas bien. Yo qué sé, igual es un trazo tosco ahí porque no sabe agarrar el lapicero de otra manera, ¿no? Pero claro, si viene su hermana que es delicadita, con un trazo perfecto, mete un rosita por aquí, un azulito y queda monísimo. Claro, la comparativa es horrible, ¿no? Pues entonces, mira, pues esto hay cubismo, hay impresionistas.
Sí, preguntarle, ¿no? ¿Qué significa? Sí. ¿Por qué has hecho esto? Bueno, o sea, más preguntas.
Bueno, esto se dice siempre preguntas abiertas, que nunca es que, pues vaya tontería que has hecho, pum. Eso se llama respuestas cerradas, que ya no hay más conversación,
claro,
porque, bueno, se acabó.
Y enfado.
Pues, ¿y por qué crees que haces siempre árboles? ¿Te gusta la naturaleza? Estás siempre preguntando y das abierto, pues que al individuo lance ahí sus ideas, las que sean, que luego algunas igual dices, joder, vaya tonterías que dice esta criatura. Pero bueno, son sus tonterías,
bueno,
que de momento le compensan.
Son sus reflexiones, ¿no? También.
No, reflexiones, bueno, tonterías no está bien dicho, ¿no? Quiero decir que qué cosas más raras. Bueno, pues las que son las
su
suyas.
Su visión de la vida.
Y en la época de la infancia, pues son soñadores. Y
claro,
esas cosas
sin duda,
y
madre
no,
mía.
Y no bloquear eso, lógicamente.
Claro que sí.
¿No?
Bueno, pues lo que está claro es que la autoestima es algo fundamental para el desarrollo emocional de niños y niñas, que muchas veces la condicionamos sin querer, pidiendo más de lo que se puede dar o exigiendo y generando una frustración por no poderse a lo mejor llegar a esa expectativa. Uh-huh. Y como siempre, nos gusta tenerte aquí para que nos traigas, ¿no? Uh-huh. A estas ondas, esos temas que son tan importantes y que muchas veces dejamos de lado. Es importante reflexionar sobre ellos, ser conscientes de cómo estamos trabajando esto en casa si tenemos menores. Uh-huh. Y un último consejo ya para despedirnos.
Pues mira, otras son las coletillas así de ahí de... Pues veo que has trabajado mucho en haciendo los deberes, ¿no? Pero luego si añades, dice, ya podías hacer esto todos los días, mamarracho, que no me haces ni caso. Y mira lo que... Entonces, normalmente las coletillas son también regulares, ¿no? Y luego, yo hablo de, dependiendo de lo que se haya ido metiendo desde crío, se forma lo que se llama una despensa emocional, que todos tenemos ahí.
Ajá.
Casi vacía la despensa o casi llena. El que tenga llena porque ha recibido muchos cosas que han reconfortado y que te han dado seguridad y tal, un poco, tiene la despensa llena, que te va a ayudar en la vida a enfrentarte a retos,
sí,
a inseguridades,
pues
a dificultades.
Uh-huh,
que
claro,
va a ir mejor. Se dice que los niños que se crían en familias que valoran sus cualidades son niños que funcionan mejor en la vida en general, ¿no? Entonces, y claro, igual estamos acostumbrados a que sean niños brillantes en todo, ¿no? Esos, pues igual van bien en casi todo, pero la mayoría de la gente normal, pues es gente normal, que tiene unas cosas que funcionan mejor o peor, pero esas cualidades que sean valoradas por la familia, las que sean, es muy importante, vamos, ¿no?
Uh-huh.
La base un poco de que luego se quiera el individuo, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí este tema de la autoestima. Trataremos más próximamente, vale, porque hay muchos capítulos sobre la infancia, sin lugar a dudas. Hay que recordar...
El alma. Yo digo, de los niños ese, damos mucho valor al cuerpo, que si tienen no sé qué, no sé cuál, pero yo me he dado cuenta de que la clave de las familias, de la felicidad de las familias y de las personas para cuando sean mayores, uh-huh, es ese alma como lo tienes, ¿no? Sea autoestima, sea sentimientos, sea cariño, si has recibido, no sé, van por ahí los tiros.
El afecto,
general,
¿no?
Creo,
¿eh? Sí, uh-huh, sí. Bueno, pues Roberto Fernández de Pinedo, nuestro pediatra particular, que habla, que nos relata, que nos da pistas sobre cómo, bueno, pues cuidar estos temas tan importantes que condicionan a nuestros niños en el futuro. Es que recasco, vale, y hasta pronto.
Muy bien, venga, pues hasta la vista.
Y aunque no te diga nada, yo sé que estoy encantada. Seis patas de rana, cola de dragón, 24.